Hechos, el capítulo 2, el versículo 29 al 47, y son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de este pasaje. Libro de los Hechos, el capítulo 2 y el versículo 29. Es el apóstol Pedro que está predicando y él dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para cuanto todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Como parte de la celebración de 34 años como iglesia, estamos estudiando algunos versículos que mencionan a la iglesia. Y esta mañana estudiaremos la última frase de Hechos 2:47. La última frase de Hechos 2:47, la última parte del versículo, del capítulo que leímos, donde dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada palabra de este versículo, de esta frase, es valiosa y nos enseña algo muy importante, y vamos a estudiar cada palabra. Ahora, el versículo comienza con la palabra y, o mejor dicho, la letra I, Y, y el Señor añadía cada día a la iglesia. Ahora, entonces, esta letra, muy fácil, podemos aprender que la enseñanza del versículo tiene que ver con los versículos anteriores, puesto que comienza con la letra Y. No es punto y aparte y no tiene nada que ver, no es otro párrafo, pero une esta letra, la enseñanza de este versículo, con el contexto. Ahora, ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado? El Espíritu Santo había descendido de manera especial. El apóstol Pedro había predicado. Los cristianos, nos dice el versículo 42, estaban perseverando en la comunión unos con otros, en la doctrina, en el partimiento del pan, en las oraciones, estaban alabando al Señor, nos dice la primera parte, el versículo 47, estaban compartiendo con las ciudades, había listas de despensas, pero también se reunían juntos en sus casas y compartían lo que tenían con los demás. Eso es lo que estaba pasando, ese es el contexto, y luego tenemos esta letra I. Y entonces el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y aprendemos de esta letra que el Señor añadía a la iglesia, pero no sin medios. Es decir,
El Señor añadía a la iglesia, pero con la obra del Espíritu Santo, con la predicación de los apóstoles, con las buenas obras de los creyentes, con la alabanza de corazón. Entonces, no esperemos que el Señor añada a su iglesia sin que nosotros prediquemos, sin que nosotros vivamos la cristiandad real, de manera muy directa. La gente no va a ser atraída a la iglesia si ven hijos maleducados en la iglesia. Si ven que estamos mal con la esposa o con el esposo. Si estamos mal con los padres. Si estamos mal con los hermanos y hay una mala adoración o alabanza. Pero si alguien viene y ve que hay amor en la congregación, que compartimos con los necesitados, nota las buenas obras, las actividades de la iglesia, buenas actitudes con la esposa, buenas actitudes con el esposo, hijos ordenados, ve nuestras buenas obras, escucha el evangelio, escucha la alabanza de corazón al Señor, entonces va a pensar, pues verdaderamente Dios está aquí, yo necesito esta religión. Para los que apuntan, pueden escribir ahí, 1 Corintios, capítulo 14, y el versículo 25, que es lo mismo. El apóstol dice, si entra alguien y escucha la adoración verdadera de corazón, pues Dios está aquí. Y eso es lo que queremos, por supuesto. Y es lo que nos enseña esta letra Y. Dios añade a la iglesia, pero usando los medios, usando a nosotros y lo que hacemos y lo que predicamos. Ahora, si hay predicación, familias bien, hermanos bien, pero el Señor no añade, entonces todo es en vano. Y eso nos lleva a la segunda palabra de nuestro texto, el Señor. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. No eran los apóstoles, era el Señor. No son los medios los que producen el fruto, era el Señor. Como dice el apóstol precisamente, uno planta, otro riega, pero el Señor es el que da el fruto. O como dice un salmo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, por más dramas que haya en una iglesia, por más shows y danzas que hacen algunos para atraer a la gente, todo eso es en vano, solo el Señor verdaderamente puede añadir a la iglesia. Y es importante notar la palabra Señor. Dice, y el Señor, no dice Cristo, no dice Jesús, no dice Dios, pero dice el Señor. ¿Por qué? Obviamente, en el contexto, sabemos que Señor se refiere a Cristo, se refiere a Dios, es obvio. Jesús resucitado, esta es la predicación del apóstol Pedro. Pero Señor recalca la deidad de Cristo. Es la misma palabra que se usa para traducir la palabra en el Antiguo Testamento, Jehová. Es una palabra entonces que recalca que Cristo es el gobernador soberano, que tiene el poder de Dios para añadir a la iglesia. Él puede atraer a su pueblo. Él puede darles fe, darles el don de la fe. Él puede concederles el arrepentimiento. Él puede darles hambre por la palabra, convencerlos de su pecado y añadirlos a la iglesia precisamente porque Él es el Señor. Por eso, entonces, como iglesia, por eso oramos al Señor para que Él añada a su iglesia, para que vengan nuestros parientes, para que vengan nuestros amigos y escuchen el Evangelio. Es por eso que oramos a Él, para que aprendamos a adorar al Señor en la iglesia. Él es el que añade a la iglesia. Bien, vamos ahora a la tercera palabra, nos dice nuestro texto. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Busqué la palabra añadir en el diccionario. El diccionario dice que añadir es agregar, aumentar, incorporar algo a otra cosa. Y no sé por qué, bueno, a lo mejor tenía hambre cuando pensé esto, pero me puse a pensar en los ponte duros. ¿Sí saben qué son los ponte duros? Entonces, palomitas de maíz, redondas, ¿verdad? Más como una pelota de softball, así grandes. Y yo me imagino ¿Cómo las hacen? Juntan las palomitas, una palomita de maíz y la otra palomita y con la molasa, ¿verdad? O la miel especial que hacen, las van juntando, las van incorporando, las van añadiendo. Y de eso se trata la palabra aquí. En nuestro pasaje había un grupo de creyentes, leemos en el capítulo 1, y Dios, el Señor, iba incorporando, y me gusta la palabra incorporar, porque se trata de poner en un cuerpo, iba incorporando a la iglesia. Y eso nos enseña, hermanos, que el Señor no nos salva para ser independientes, nos salva para incorporarnos. No nos salva para ser cristianos aislados, como una isla ahí sola, no. Nos salva para estar añadidos, incorporados, juntados, agregados, aumentados a la iglesia. Dios siempre, siempre nos salva para que estemos bien unidos con otros. Entonces, al ser añadidos, sigamos unidos. Que haya una conexión. Las palabras de Efesios 4, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, en la práctica, entre semana, no solamente los domingos y los miércoles, pero entre semana, todos los días, de alguna manera, comunícate con los hermanos. Aunque sea un mensaje por Facebook o WhatsApp o algo. Y si hay algún problema con un hermano en la iglesia, reconcíliate lo más pronto posible para que haya esa unión. Porque es cuando la gente ve nuestro amor, nuestra unión, nuestra comunión, que entonces es atraída a la iglesia. Piensa, yo necesito eso, yo necesito amor. Ustedes no se imaginan. Hay muchas personas, increíble de la que he hablado con algunas personas. Hay muchas personas que por fuera están contentas y parecen bien, pero por dentro están muy solas, muy solas. Y a veces ellas mismas no saben cuál es su problema, pero es un problema de soledad, que no tienen comunión, no tienen amigos, no tienen con quién compartir, no tienen con quién pedir ayuda. Y esto es terrible. Dios nos ha hecho como humanos, nos ha hecho para que tengamos comunión con otros y especialmente comunión con Dios. Y de eso se trata la cristiandad. Y esto anima mucho a personas a hacerse cristianos. Yo me acuerdo de un tío precisamente que escuchó y nos dio y vino a la iglesia y eso fue lo primero que me dijo. Lo que me interesó de tu iglesia es como que todos se conocen. Y todos se ayudan y se platican. No es que van a la iglesia y ¡pum! Para afuera. ¡No! Pero hay cierto amor. Y eso atrae a la gente. Y lo debemos de hacer. Cristo nos dijo, ¿cómo van a saber que soy mis discípulos? Si tienen amor el uno por el otro. Muy bien, otra cosa. Vamos a pensar aquí. El Señor dice, el texto dice, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y hay uno nuevo y se une y se agrega y se añade. Pero, ¿qué pasa cuando un hermano fallece? ¿La iglesia decrece? No. Ese hermano sigue siendo parte de la iglesia, pero en el cielo. Entonces, como dicen los teólogos, ahora es parte de la iglesia triunfante. Y el punto aquí es, la iglesia siempre crece, el Señor siempre añade, siempre aumenta. La iglesia siempre va hacia adelante. Hay un grito, el hermano Alfonso a lo mejor se va a acordar y los que cantaban estos himnos en los antiguos tiempos, no que el hermano sea muy antiguo, ¿verdad? Tiene menos de 60 años. Pero ¿se acuerdan el grito que decía, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, nunca se detiene más que para predicar, o solo se detiene, algo así, ¿verdad? Y eso es cierto. La iglesia siempre va adelante, siempre el Señor va añadiendo, nunca decrece, no. El Señor siempre va a añadir a la iglesia hasta que sea una iglesia gloriosa, como aprendimos de Efesios 5 la semana pasada. Ahora, las siguientes palabras de nuestro texto. Cada día. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Eso quiere decir que el Señor no tan solamente añade los domingos, Él añade todos los días. Todos los días nos puede usar para añadir a su iglesia. Lo que hacemos a diario, lo que compartimos a diario, una palabra, un folleto, aún una buena actitud. Si estamos en el Super Ley o el Walmart, no sé a cuál va usted, al Soriana, y la cajera no nos da la feria correcta, le faltan 2 pesos y 50 centavos, y ¿cómo le contestamos? Oye, me faltan 2 pesos, 2.50, dámelos. Oh, creo que te equivocaste, te faltan 2 pesos, pero ¿sabes qué? Dáselos al señor aquí que me está ayudando con las bolsas. Una gran diferencia. Y esa actitud, esas palabras, esta señora siempre que viene la veo, esa cara, esa actitud, ¿qué tiene? Y algún día va a tener la valentía, señora, usted es cristiana. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Usted es cristiano? ¿Por qué? Saben que hay una diferencia. Y eso puede ser lo que Dios use para añadir a su iglesia ese día. Y el punto es, no tiene que ser el domingo. No tiene que ser el domingo cuando la iglesia oficialmente reciba a alguien como miembro. Una adición, por así decirlo, eclesiástica, oficial, humana. Se trata de una obra divina aquí. No se trata de libros en la iglesia, pero se trata de libros en el cielo, cuando Dios añade a su pueblo. No se trata de una denominación, nombres que nos haga pensar, yo ahora soy miembro de la iglesia. No. Es algo espiritual. Algo espiritual. Y esto nos lleva a la siguiente palabra. La iglesia. ¿Qué es? Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Lo tengo que decir y es trágico, especialmente en nuestros días. Pero hay muchos que se avergüenzan aún de la palabra iglesia. Aún a su congregación, a su edificio o a su religión. No se atreven a... Y les da vergüenza usar la palabra iglesia. Y muchos por ellos, lo tengo que decir, es por mercadotecnia. No la quieren usar. Que no piense la gente de religión. Otro nombre llamativo, un club, un compañerismo, una asociación civil. Pero iglesia no. Van a tener miedo. Pero el Señor usa la palabra iglesia. En su palabra. En sus labios. ¿Pero qué es la iglesia? ¿A qué se refiere el texto aquí? Hay toda una ciencia de la teología que tiene que ver con esto. Es la ciencia de la eclesiología. Y no vamos a ver todas las definiciones posibles. Pero lo más básico, lo más esencial, lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Leemos en Mateo 18 acerca de cómo es que nos reconciliamos con los hermanos. Y al final el Señor nos enseña esto. Escúchense, los leo. Si no los oyere a ellos, es decir, hay dos personas, van con un hermano que está mal, van ellos y hablan para que se arrepienta. Y dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y luego aquí define la iglesia en lo esencial. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y en el contexto está hablando de la iglesia. Dilo a la iglesia. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, y ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ¿la iglesia de Cristo cuál es? Es donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Reunidos en su nombre. ¿Qué es eso? Es congregarse creyendo en los méritos de Cristo. Es congregarse en obediencia a Cristo. Es congregarse para compartir el mensaje y la gloria de Cristo. Son hermanos que están organizados, se esfuerzan por cumplir las funciones bíblicas de la iglesia. Esa es la congregación. Eso somos nosotros. Entonces, añadir a la iglesia... En sí no se trata de un edificio, una capilla, una construcción. Y escucha muy bien aquí. No eres parte de la iglesia nada más por entrar a un edificio. No se trata de eso. Mi papá una vez dijo algo que me impresionó mucho y que es muy verdad. No me lo dijo a mí, se lo dijo a otra persona. Pero él dijo, No nada más porque te metes a una jaula de león, te conviertes en león. Yo escuché eso y dije, esto es verdad. Y hay muchos cristianos así, o supuestos cristianos, que creen que porque entran a la iglesia todos los domingos, ya son de la iglesia, ya son cristianos. Eso no es cierto. Añadir a la iglesia, se trata aquí de hacer que la persona se reúna en nombre de Cristo, que cree en Él, quiere aprender de Él, quiere obedecerle, alabarle. Y por supuesto en las iglesias a veces hay hipócritas. Cizaña, dice en un evangelio. Aún en la iglesia de Jerusalén, en esa iglesia donde estaban los apóstoles, había cizaña. Había un hombre que se llamaba Ananías y su esposa Zafira. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Que vendieron una propiedad y iban muy orgullosos, aquí está mi ofrenda, pero le habían robado al Señor. ¿Se acuerdan? Ahí en esa iglesia, en los verdaderos cristianos. Entonces, no todo el que entra a un edificio de la iglesia es una persona añadida por el Señor. El Señor sabe quién realmente le ama y le sigue, y Él lo añade a su iglesia real, o como dicen los teólogos, a la iglesia invisible. Invisible para nosotros, pero la iglesia siempre es visible para el Señor. Él sabe quiénes son los verdaderos cristianos. Un último comentario sobre la palabra iglesia. El Señor añade a la iglesia porque es su iglesia. Es de mucho interés para Él que la iglesia crezca. Es por eso que Él nos prometió, y es el lema de esta congregación, yo edificaré mi iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué la cuida? ¿Por qué la sustenta? Porque la ama. Lo leímos la semana pasada, vale la pena volverlo a leer. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella. Se entregó en el Calvario, se entregó como sacrificio por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso tanto interés en añadir a su iglesia, porque es su iglesia. La última palabra del versículo. Los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el original, en el griego, la frase es una sola palabra. Viene de la raíz salvar, rescatar, librar, preservar. Ahora, ¿de qué somos salvos? Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿De qué? ¿Salvos de qué? ¿Salvos de los narcos? ¿Salvos de la enfermedad? ¿Salvos de alguna pobreza? ¿Alguna necesidad? Bueno, si leemos la Biblia vamos a encontrarnos que Él nos salva del pecado, como nos dice en Mateo capítulo 1. Él nos salva también del diablo, como nos dice en 1 Timoteo 2. Él nos salva de la ira venidera, como dice en Romanos 5. O precisamente aquí, en Hechos 2:40, nos dice que nos salva de esta perversa generación. En otras palabras, el Señor añadía a su iglesia aquellos que habían de ser salvos, significa aquellos que iban a ser perdonados de todos sus pecados, todas sus maldades, todos sus robos, todas las malas palabras, todas las borracheras, todos los enojos, las envidias, perezas, toda la indiferencia a Dios, todo pecado perdonado. De esta manera iban a ser salvos de la ira en el día del juicio, perdonados de todos sus pecados, reconciliados con Dios, declarados inocentes. Esto, por supuesto, es la vida eterna, comunión con Dios. Pero también hay que notar, ¿quiénes son los que habían de ser salvos? Es decir, ¿qué clase de personas añadió el Señor a su iglesia? Si usted estuviera formando una iglesia, ¿a quién le gustaría invitar y que estuviera en la iglesia? Bueno, a gente muy rica para que ofrende mucho. A gente muy inteligente, con muchos talentos, para que ayude y la iglesia sea una iglesia reconocida por su inteligencia y con doctorados y maestrías y todo. A gente con mucha disciplina, para que sean muy fieles y que llegue siempre a tiempo. A gente que sepa cantar muy bien, que sepa música, para que la alabanza sea de calidad y que vengan bien vestidos todos. Voy a invitar a famosos, a celebridades, para que atraigan a otros. Voy a traer a políticos para que influyan en el gobierno y nos ayuden. ¿A ese tipo de personas invitaría a usted o le gustaría añadir a su iglesia? ¿Pero a quién escogió el Señor para añadir a su iglesia? Si leemos Hechos, el capítulo 2, vamos a encontrarnos que el Señor añadió a pecadores. Personas como nosotros, gente normal, personas débiles. Pero también Él añadió a los peores. Las personas que escucharon a Pedro fueron personas que gritaron, crucifícale. Pedro les dijo, ustedes lo crucificaron. Y es el tipo de personas que el Señor añadió a su iglesia, a los peores pecadores, pecadores de Jerusalén. No había peores en todo el mundo. Pero es más, vean lo que dice Hechos 6:7. Hechos capítulo 6 y el versículo 7. Este es el tipo de personas que el Señor añadió. Y crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los que... los sacerdotes que le habían dicho a la gente, pidan a Judas, pidan a quién, a Barrabás, pidan a Barrabás y que a Cristo crucifiquen, esos sacerdotes, los peores de los peores, como Saulo de Tarso. Esto nos da mucha esperanza a todos los que estamos aquí. Al peor pecador de Hermosillo, el Señor puede y llama para que sea añadido a su iglesia. Como dice el apóstol Pablo a los corintios, hermanos, consideren cómo Dios los ha llamado para salvación. No son muchos sabios, no muchos poderosos, no muchos ricos, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, lo vil, lo despreciado del mundo. Ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por su obra están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Porque tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Un último comentario sobre la frase, los que habían de ser salvos, o la palabra, los que habían de ser salvos. La palabra nos da a entender, en el griego así como en español, que ya estaban preparados quienes serían salvos. Ya se sabía quiénes serían salvos. Dios nos escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice, habían de ser salvos. Es lo mismo que Hechos 13:48, véanlo. Hechos capítulo 13 y el versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quién los había ordenado? ¿Quién los había predestinado? ¿Quién los había escogido para vida eterna? Dios. Por eso creyeron. Y en nuestro texto, habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque Dios los iba a salvar. Él sabía desde la eternidad. Los había amado con amor eterno. Y les extendió misericordia. Aún a los peores, peores, peores pecadores. Iban a ser salvos. Y por eso los añadía a la iglesia. Porque habían de ser salvos.
Muy bien. Terminemos entonces con las lecciones prácticas de nuestro texto. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Número uno, si lo que hemos visto es verdad, y lo es, el versículo está muy claro, aprecia la importancia de la iglesia. Aprecia la importancia de la iglesia. O en términos negativos, no menosprecies a la iglesia. Si el Señor añade a la iglesia, eso quiere decir que la iglesia es algo muy importante. Muy, pero muy importante. Si el Señor murió y se entregó por la iglesia, quiere decir que la iglesia es muy valiosa para Él. Y es obvio que es importante, puesto que el Padre se la dio y Él dio su vida por ella. Un vecino aquí de la colonia me dijo una vez, yo no voy a la iglesia porque mi padre me enseñó que se puede adorar a Dios en cualquier parte. Me acuerdo muy bien lo que él me dijo. Me dijo, yo puedo subirme a un cerro y ahí adorar a Dios. Esto es cierto. Podemos adorar a Dios arriba del cerro de la campana. Esto es cierto. Podemos adorar a Dios en cualquier parte. Pero, especialmente, ¿dónde quiere Dios que aprendamos de Él y le adoremos? ¿Dónde es que especialmente Él salva a su iglesia? ¿Dónde? Aquí, en la reunión, en la congregación, en la predicación de su palabra, en la iglesia. Es por eso que el autor de Hebreos nos exhorta con esas famosas palabras. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero el salmista es muy positivo y muy alegre en esto cuando canta. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Anhela mi alma, aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne, cantan al Dios vivo. ¿Por qué? Le interesaba, veía la importancia de la congregación de Dios, de la iglesia. Entonces, número uno, aprecia la importancia de la iglesia. Número dos, considera que si has sido añadido a la iglesia, es evidencia que serás salvo. Considera, piensa, reflexiona, que si has sido añadido a la iglesia, es evidencia que serás salvo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si te estás reuniendo con otros creyentes en nombre de Cristo, porque crees en Él, quieres aprender de Él, quieres obedecerle, quieres adorarle, entonces vas en el camino de salvación. Puedes tener la seguridad que al final Dios te va a recibir. Y esto es tremendo, porque esto significa que estás en paz con Dios. Esto significa que todos tus pecados son perdonados, que tienes esperanza de vida eterna con Dios. Entonces, agradece al Señor si te ha añadido a la iglesia. Piensa por unos momentos, ¿dónde estarías si no fueras parte de la iglesia de Cristo? Viviendo una vida vana, inmoral, sin esperanza, sin Dios, rumbo al... Número tres. Recibe a todos los que el Señor añade a su iglesia. Tú recibe, acepta, ayuda a todos los que el Señor añade a su iglesia. El Señor soberano añade a su iglesia los que Él quiere añadir, no necesariamente los que nosotros creemos que Él debe de añadir. Lo repito, el Señor soberano, Él hace lo que Él quiere porque Él es Dios y hace lo mejor y para su gloria. Él añade a su iglesia los que Él quiere añadir, no necesariamente los que nosotros creemos que Él debe de añadir.
Y hermanos, él nunca se equivoca. ¿Cómo es que la hermana divorcia y ese hermano supuestamente cristiano divorcio? ¿Cómo es que...?
Es nuestra responsabilidad aceptar y ayudar a los que el Señor añade a su iglesia. ¿Qué tal si el Señor añade a la iglesia a la gobernadora? Cuando ella venga, le vamos a dar un asiento con donde le quede bien el aire. La vamos a saludar todos. Nos vamos a esperar hasta que tengamos tiempo para que saludarla, porque todos están ahí saludándola. La vamos a invitar a la casa, hermana, verá. Vamos a tener una mesa. Pero, ¿qué tal si el Señor añade a la iglesia a un vago, drogadicto, con sida, con tuberculosis, con vestido andrajoso, muy pobre? Lo vamos a tratar igual, como un hermano en Cristo. Si el Señor lo añade a la iglesia, es nuestra responsabilidad de recibirlo, aceptarlo, ayudarlo, amarlo, como Él nos amó a nosotros. Entonces, no importa la diferencia cultural, el nivel social, la personalidad, el sentido del humor, el color de la persona. No sé si les ha tocado a ustedes. A mí me ha tocado. De personas que no tienen el mismo sentido del humor que yo. De personas que piensan diferente o tienen una cultura diferente y a veces es difícil aún hablar con ellos. Pero lo último, estoy convencido. Este es un hermano, es un hermano en Cristo. El Señor lo añadió a la iglesia, tiene sus talentos, sus peculiaridades, tiene sus dones, para que todos crezcamos. Y es lo que necesitamos. Y el Señor sabe a quién añade a su iglesia. En último lugar, confía que el Señor añade a su iglesia conforme a su sabiduría y poder. Confía que el Señor añade a su iglesia conforme a su sabiduría y poder. Invita, por supuesto, ruega, testifica, pero como dice el himno, deja el resultado al Señor. Te quiero decir con esto, confía en el triunfo final de la iglesia. A veces parece que la iglesia está en depresión. Nadie quiere aceptar nuestro folleto, nadie quiere recibir nuestra invitación, nadie está cantando bien. Nadie viene a los tiempos de oración, o como dijo el profeta Isaías, y lo podemos imaginar, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pasa la iglesia por los tiempos de Lamentaciones de Jeremías. ¿Sabe por qué hay ese libro de Lamentaciones? Porque Jeremías estaba lamentando, por eso. Muy triste la situación en Israel, nadie creía, hay un cautiverio, hay... Están los tiempos de... En la Biblia hay una página en blanco, o una hoja en blanco entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los teólogos le llaman los 400 años de silencio, que no hubo profeta, que no hubo palabra de Dios. Muy triste. Me imagino las iglesias muy vacías. Y el Señor estaba añadiendo en su programa, en su plan, exactamente conforme a su sabiduría a la iglesia. Confiemos en que la iglesia será gloriosa, como dice Efesios 5. El Señor siempre añade a su iglesia, aunque no lo veamos. ¿Se acuerdan de Elías cuando estaba ahí en depresión? No hay nadie más que yo. ¿Se acuerdan? El Señor le dijo, me he reservado a 7,000 personas que no han doblado sus rodillas. ¿Se acuerdan? Había millones de personas en ese tiempo en Israel. El Señor sabía exactamente cuántos tenía y cuántos había en su iglesia y cómo los estaba añadiendo y cómo estaba planeando todo en su programa para la iglesia. Él sabía exactamente, Él sabe exactamente lo que hace hoy en la iglesia, en nuestra iglesia. Él siempre tiene un plan de sabiduría perfecto. Entonces, confiemos en que el Señor añade a su iglesia conforme a su poder, y el final será de victoria, una iglesia gloriosa. Él lo hará para su gloria. Oremos. Nuestro gran Dios soberano, el Creador del cielo, la tierra, mar y todo lo que en ellos hay, el Creador de la iglesia, nuestro sustentador. Como iglesia, Señor, te damos gracias por tu ayuda a través de estos 34 años. Sabemos, Señor, que es por tu gracia, por tu favor, tu misericordia, que tú nos has ayudado y permanecemos hasta el día de hoy. Y tú has añadido, aún en estos últimos días y estos últimos domingos, y nos has animado. Te pedimos, Señor, para esta iglesia que nos sigas ayudando, que nos des más amor, nos des más paz, nos des más gozo. Nos des hombres y mujeres, jóvenes y niños con talentos, que se agreguen, Señor, a ser siervos de tu mies, que ayuden en el fortalecimiento y la edificación de tu iglesia. Queremos, Señor, tu gloria. Queremos cumplir con tu propósito para nosotros, que seamos faro de luz en esta colonia, en esta ciudad y aún en nuestro país. Que uses, Señor, a nuestros misioneros. Úsanos a nosotros. Te pedimos perdón si no hemos cumplido con nuestras responsabilidades. Confesamos, Señor, nuestras debilidades. Pero esperamos en ti. Sabemos que tú eres bueno y perdonador y nos has ayudado y nos has fortalecido. Te pedimos, Señor, por los ministerios que tenemos en el internet, en los albergues, en el hospital, en las visitas que se hacen. Haz, Señor, tú la obra. Tú eres el único que puede añadir a tu iglesia. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Te pedimos, Señor, tu favor en esto también. Y por otros hermanos, otras iglesias que predican el mismo evangelio, tienen la misma práctica y devoción, te pedimos, Señor, para ellos que los uses para extender tu reino. En España, en Chihuahua, en México, en otras partes del mundo, de hermanos que nos conocen y queremos y que oran por nosotros también. Ayúdalos, Señor, en estos días. Anima a tu iglesia. Te pedimos, Señor, para estos días en que celebramos el aniversario de la iglesia, que veamos claramente que tú estás en control, que tú eres soberano y que todo es para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén.